Universidad de Santiago y hice mi especialidad en la Universidad de Chile. Ahí hice la especialidad de traumatología y ortopedia y después ahí en la misma universidad hice la especialidad en mano y microcirugía. Trabajo en el Instituto Traumatológico, que es un hospital público donde me formé, y en la Clínica Santa María, que es donde te atendí.
Sí. ¿Cuál es, solo así como a modo de curiosidad, qué es lo que te apasiona de la traumatología? ¿Por qué traumatología y no otra especialidad?
Mira, a mí lo que me gusta, nosotros nos dedicamos mucho, la traumatología en general tiene que ver mucho con los huesos, como a modo de concepto general. Pero a mí lo que más me gusta de la traumatología es, bueno, primero el poder recuperar a la gente y volverla a su función lo más normal posible. Y en específico a mí, de lo que yo me dedico las manos, es operar nervios, tendones, hacer microcirugía. Nosotros muchas veces hacemos reimplantes, hacemos neurorrafe, que es sutura de nervios. Principalmente eso porque está muy relacionado con la cirugía. Me gusta la cirugía y se relaciona mucho con la traumatología de manos. Por eso me dediqué a las manos. Además que, bueno, esto, siempre lo digo cuando hago clases a veces, que me toca hacer clases en la Chile, que es que el minuto en el que el ser humano hizo esto, dejó de ser mono y empezó a ser ser humano. Porque la pinza no la pueden realizar los primates. Entonces pudimos tomar artefactos, escribir. Entonces, por eso no me gusta nada. Los especialistas en pelvis y cadera van a decir que cuando el ser humano se puso, pasó de la bipedestación a estar en dos pies, empezó a mirar desde otra perspectiva a la humanidad, pero bueno, cada uno con su
Muy bien. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar un poco de distintas patologías que nos pueden afectar desde el embarazo hasta el posparto, yo diría como 1 o 2 años después de haber tenido a nuestros bebés. Lo que a mí me pasó en particular, no sé si es lo más común, yo tuve, tenía un quiste sinovial que lo tenía hace muchos años, a veces quizás se absorbía solo porque se reventaba,
sí,
¿cierto?
Exactamente.
Pero ya con el ¿cómo se llama? Como la fuerza excesiva de tomar a la mila, yo creo la mala postura cuando uno amamanta también, ¿cierto? Hicieron que el quiste ya estuviera demasiado grande y me producía mucho dolor.
Claro. Mira, en lo que yo me dedico específicamente, que son las manos, tienen mucha relación con el embarazo y el puerperio. Hay un par de patologías que me gustaría hacer referencia, que son súper frecuentes en la embarazada y muchas veces las siguen afectando durante el puerperio. Yeah. Una de ellas, que quiero hacer un poco de hincapié, es, después vamos a hablar de quiste sinovial, es el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es una patología en la cual el nervio mediano, que es un nervio que está aquí en la muñeca, inerva los 4 primeros dedos de la mano y este nervio se atrapa o se aprieta en una estructura normal del cuerpo humano que se llama retináculo carpiano, que está aquí en la muñeca. Yeah. El retináculo carpiano podría decirse que es como un túnel con paredes y que contiene los 9 tendones flexores y este nervio. Entonces, en la embarazada tiene un proceso en que su cuerpo en general, podríamos decir que tiene edema por muchas partes. y básicamente está mediado por las hormonas, se inflama todo. Todo está un poco, aumenta la retención de líquido. Claro. Entonces las hormonas hacen que aumente la retención de líquido y eso hace que este como túnel se engrose y empieza literalmente a apretar el nervio mediano. Y eso, aquí hay dos palabras claves que tienen que saber, que son acroparestesia nocturna. Ese es el síntoma cardinal de esto. ¿Y qué significa eso? Se me duermen los dedos de la mano durante la noche y me despiertan del dolor. Son personas que están durmiendo plácidamente y se despiertan con los dedos adormecidos o con electricidad y se tienen que empezar a pegar en la mano para empezar a despertar. Y eso puede empezar a pasar desde los primeros 10 meses del embarazo hasta el final, pero principalmente en el tercer trimestre. ¿Ya? Ahora, en general, en las mujeres embarazadas, el síndrome del túnel carpiano cede cuando nace el bebé. Entonces, el enfrentamiento de un traumatólogo especialista en mano ante una mujer embarazada casi siempre es conservador. ¿Por qué? Porque esto tiene dos tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento médico y el otro es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico consiste en medicamentos, que no son muchas las opciones que se pueden tomar durante el embarazo y el puerperio, kinesiterapia, órtesis, férula, incluso está indicada en algunos casos la infiltración. Pero en la mayor parte de los casos se pasa en el minuto en que la mujer tiene el bebé. Entonces, nace el bebé y esta patología cede. Pero en algunos casos no cede, se perpetúa en el tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que poner ojo, porque incluso puede requerir de una intervención quirúrgica. Eso con respecto al túnel carpiano. Y durante el embarazo es extremadamente raro que una mujer necesite una cirugía. En los años que yo llevo dedicándome a la cirugía de mano, he tenido que operar solo a dos mujeres.
Entonces, generalmente no es necesario operar porque después del embarazo se pasa el problema del túnel carpiano. ¿Y qué pasa con los quistes sinoviales, que como el que yo tuve?
Claro, mira, el quiste sinovial es una patología en la cual está relacionada genéticamente al túnel carpiano y a otras dos enfermedades que son el dedo en gatillo y a un tipo de tendinitis que se llama tendinitis de Gervais. El quiste sinovial básicamente es un quiste que es benigno, no se maligniza, no se va a malignizar, ni les pasa nada, más que provocar dolor. Nacen de una articulación y generalmente se están rellenando con líquido sinovial, que es el líquido que es como el lubricante normal de nuestro cuerpo humano. Entonces, tienen tres tipos de conducta. Una es no hacer nada, porque la mitad de ellos desaparecen solo durante el primer año. La otra es drenarlo, pincharlo con un corticoide. El problema de eso es que vuelven a salir casi todos. Y lo más seguro en general es operarlo. Eso es lo que hicimos.
¿Y el tema de los corticoides podría ser compatible con embarazo o lactancia?
Sí, en general no. Yo he infiltrado pacientes embarazadas y con lactancia y no hay ninguna contraindicación, a no ser que la paciente tenga una contraindicación para recibir corticoides como patologías como la diabetes, por ejemplo, en que igual uno le pregunta al endocrinólogo o a su médico tratante si es que está en condiciones de ser infiltrado. Las dosis que se infiltran son bien bajas y se absorbe muy poco, la distribución es muy baja en el feto, por ejemplo, en el embarazo y en la leche materna durante la lactancia.
Ya, perfecto. Entonces, si les dicen que no pueden hacerse nada, tienen que dejar la lactancia para poder tratarse,
eso es falso. O sea, de hecho, la otra patología que te hizo referencia hace unos minutos, que es la tendinitis de Gervais, es una patología en la cual los tendones tensores que levantan la muñeca van metidos dentro de 6 túneles. Y el primer túnel contiene el extensor corto del pulgar y el abductor largo, y son los que hacen esto. Entonces, la posición sostenida, principalmente durante la lactancia y al cargar el bebé, produce una inflamación y produce este tipo de tendinitis. Y en general, el tratamiento gold standard para esto es la infiltración asociada a inmovilización, analgésico y kinesiterapia. Pero la infiltración es lo que tiene mejor sensibilidad y especificidad para mejorar.
La infiltración siempre se hace con corticoides.
Con corticoides, exactamente. Ahí el gusto del médico general, yo lo hago con uno que se llama depomedrol, que tiene baja absorción sistémica, eso sí que solamente que actúa muy bien, pero a nivel local.
Ya, perfecto. Bueno, hay una página que es desarrollada por médicos que se llama e-lactancia.org, que es donde nosotros podemos preguntar cualquier medicamento o distintas cosas en realidad para ver si son compatibles o no con la lactancia.
Exactamente.
Entonces, le pueden directamente preguntar al médico cuál es el nombre del medicamento.
realidad uno durante el embarazo y la lactancia las mujeres debieran tomar lo menos posible de medicamentos, o sea, idealmente nada, pero también tampoco podemos someter a una paciente que tenga dolor, impotencia funcional, por no tomar medicamentos. Entonces ahí es donde uno entra a jugar con los medicamentos que en realidad tienen, que son seguros de usar durante el embarazo y la lactancia.
Ya, súper, muchas gracias. Bien, vamos con otra pregunta entonces. A mí me dijeron que yo tenía que hacerme una resonancia para estar seguro que tenía efectivamente un quiste sinovial, y que tenía que ser con contraste, y que tenía que ser sí o sí con contraste, y que este contraste tampoco era compatible con la lactancia.
Claro.
¿Es verdad?
Es verdad, pero de cierta manera.
¿Ya?
Bueno, como les comentaba, el quiste sinovial es un quiste de parte blanda que aparece en las articulaciones, que viene de una cierta inestabilidad de ciertas articulaciones pequeñas de la mano, en la mano en específico. Y en general, siempre el gold standard de examen ha sido la ecografía.
¿Ya?
Pero se ha visto últimamente que hay pacientes que les vuelve a salir el quiste, es un término clínico, se llama recidiva, y que quedan con dolor crónico. O sea, tú los operas y después no se les pasa el dolor y quedan con dolor crónico. Entonces, ciertas publicaciones hoy en día, donde no hay un consenso definitivo, sugieren o pregonan el hecho de que en vez de ecografía hay que tomar una resonancia. Y la resonancia principalmente es para ver, la resonancia es un examen mucho más específico, más sensible que la ecografía, que es mucho más tridimensional, entonces en la cual nosotros podemos ver específicamente desde dónde viene el quiste, y por eso que a ti te sugirieron que fuera con contraste. Pero en forma taxativa no es tan cierto. Uno puede, con un buen ecografista, porque la ecografía es un examen muy operador dependiente. Ese es el problema que tiene.
Ya.
Que básicamente no es lo mismo que la ecografía te la haga un especialista en musculoesquelético a que te la haga un ecografista general. Entonces, es muy importante quién la hace. Entonces, si uno tiene la seguridad de que el ecografista es un ecografista bien formado, que sabe ver esto y que sabe de músculo esquelético, uno debiera conformarse con tener una ecografía. Entonces, en el caso de una mujer necesite de ser evaluada por esto, en realidad la ecografía es un buen examen para esto, para intentar obviar el usar contraste. Y en general, claro, durante el embarazo y la lactancia, a no ser que sea absolutamente necesario, no se usan medios de contraste en general.
¿Y hay alguna alternativa si es que tiene que ser con contraste? ¿Y la mujer está amamantando? ¿Hay alguna alternativa o definitivamente no?
No.
No.
Que yo sepa, no. Pero en general yo no he necesitado nunca pedir contraste. En el caso del quiste sinovial en una mujer embarazada o dando lactancia, que no quiere dejar la lactancia, no es necesario tomar una resonancia con contraste.
Ya, perfecto. Sí, porque yo he escuchado también, me han contado casos en que les han dicho, bueno, tienes que hacer el contraste, tienes que suspender la lactancia durante 24 horas,
claro.
Pero no es tan fácil.
Claro, es complejo. Probablemente hay patologías y especialidades donde sí necesitas tener un examen con contraste, y en esos casos, claro, se hace eso de suspender la lactancia por 24 horas, pero por lo menos en el caso del quiste sinovial en específico y en la mayor parte de las patologías de la mano, no es necesario.
¿Y el túnel carpiano tampoco es necesario hacer resonancia con un
contraste? No, el túnel carpiano se diagnostica con la electromiografía, es como el gold estándar, pero también, asimismo, como la ecografía bien hecha, tiene la misma sensibilidad y especificidad en esta cosa del quiste sinovial, en el túnel carpiano lo mismo.
Ya.
También un buen ecografista debiera ser lo suficientemente hábil para ver si es que el nervio mediano está apretado y si tiene la patología del síndrome del túnel carpiano.
Otra pregunta que muchas veces me han comentado que les han dicho un no rotundo. ¿Nos podemos operar en caso de que sea necesaria una cirugía, sea túnel carpiano, sea quiste? ¿Nos podemos operar si estamos amamantando?
Sí. Si se pueden operar. He tenido varios pacientes que están dando lactancia. Le voy a volver a mencionar un par. El túnel carpiano y la tendinitis de Kerbein son las patologías que más se operan durante la lactancia. En general, uno debiera pregonar, intentar operar lo que sea después que termine la lactancia. Pero en algunos casos es esencialmente necesario. como en el caso que te había comentado hace un rato, una enfermera durante el embarazo, que fue necesario operarla durante el embarazo porque si no, las consecuencias que iba a tener su mano iban a ser irreversibles, daño motor y sensitivo crónico. En el caso de la tendinitis de Gervain, por ejemplo, si la infiltración no resultó, en general lo que viene es la cirugía. La mayor parte de los pacientes mejoran con infiltración, pero si no, es la cirugía. Y sí, se puede operar. Claro, ahí hay que tener una mancomunión principalmente con el anestesiólogo o anestesióloga, porque ahí el principal problema no es la cirugía, sino que es la anestesia. Entonces, tiene que tener una evaluación del anestesiólogo previa a la cirugía para ver cómo es el tema de los anestésicos. Hay distintas técnicas de anestesia para una cirugía de las manos. Tenemos anestesia general, pero también tenemos anestesia en las cuales solamente se bloquea el brazo. Solamente anestesia para el brazo. Y en general, esa es la anestesia indicada en una mujer que está dando lactancia. Ahora, igual hay condiciones en las cuales hay que dar anestésicos generales. Y ahí, junto con el anestesista, hay que ponerse de acuerdo para suspender la lactancia ciertas horas. Hay una cantidad de horas específicas en las cuales hay que suspender la lactancia. Y a lo mejor sacarse leche, no sé, igual hay algunas técnicas que ocupan las mujeres también para esto. Pero cuando es absolutamente necesario, y eso significa dolor invalidante, porque no podemos, o sea, está bien fomentar la lactancia y no cirugía, pero tampoco podemos tener a la mujer llorando de dolor, porque eso igual afecta al bebé y al entorno familiar. Entonces, si la cirugía está absolutamente indicada, no es una contraindicación absoluta del embarazo y el puerperio.
Sí, porque en el fondo yo creo que lo importante es como conversarlo bien con la paciente. Claro. Quizá a algunos médicos, colegas tuyos, les puede pasar que por falta de empatía nos digan, estaba amamantando, pero en realidad quizás no están viendo más allá que al decirle a esa mujer, no, tienes que dejar de amamantar porque si no yo no te puedo operar. No están viendo las consecuencias que tiene para ella, que uno, si definitivamente no quiere dejar de amamantar, va a seguir con mucho dolor, no va a saber cómo vivir con ese dolor, o si no, va a empezar a complicarse, a hacer un destete prematuro muy tenso, muy, muy emocionalmente duro para ella y para el bebé, cuando en realidad quizás no era necesario.
Exactamente, o sea, existen patologías que tienen indicaciones quirúrgicas absolutas y relativas. Estas en general son patologías que tienen indicación quirúrgica relativa, o sea, uno puede esperar. Pero como dices tú, no es la idea que la mujer esté con dolor, porque al estar ella con dolor, va a dar una lactancia inadecuada y al final va a terminar dejando de dar lactancia por el dolor. Entonces, en ese contexto se puede operar. Yo he operado a varios pacientes dando lactancia y ahí coordinamos con el anestesiólogo, la mejor forma de que pueda seguir con la lactancia. Además, el postoperatorio también es un poco complejo, porque cuando uno opera, la mano queda un poco dolorosa por un tiempo. Entonces, también hay que advertirle que no va a ser tan simple el hecho de dar lactancia por el dolor postoperatorio.
Pero hay algo que quizá ustedes como médicos no ven, que yo como paciente que he estado en esa posición, lo puedo decir, el dolor postoperatorio es como un dolor aliviante porque yo sé que es el último dolor que voy a sentir.
Claro,
entonces, a mí misma me pasó, que nosotros conversábamos, ¿cierto?, si me operaba o no, y yo le contaba al doctor que yo me iba a ir de viaje y que iba a estar con toda mi familia en Francia, entonces me operé justo antes del viaje y fue lo ideal porque realmente tenía mucho apoyo, estaba claro. Con mi pareja, estaba con mis tíos, estaba con un montón de otras personas que si yo no podía tomar a la Mila, ellos me podían ayudar. Entonces también hay que analizar eso, cuál va a ser el escenario post cirugía, pero en realidad las mujeres somos buenas para aguantarnos el dolor, sí. Muy buenas. Así que eso, como no tenerle miedo al dolor postoperatorio, claro. Considerando que va a ser el que va a marcar el final y que después de eso lo más probable es que se sientan bien y no tengan más dolor.
Bueno, yo creo que lo más importante ahí es lo que dijiste tú, la red de apoyo. O sea, uno le explica al paciente que la mano, después de cualquier cirugía, en general las primeras 2 semanas son las más complejas, el periodo inflamatorio, y va a necesitar de apoyo porque la mano probablemente no va a estar lo funcional que requiera. Claro. Pero ahí es muy importante el apoyo, claro, de las personas alrededor. papá, claro, mamá, hermano, primo.
No va a estar funcional, pero tampoco lo estaba antes. Entonces, en realidad es un
exactamente
poco más de lo mismo.
Exactamente. Claro, y el dolor, como dices tú, es diferente. Uno es el dolor de la cirugía propia y el otro es el dolor de la patología. Y cuando la... Ese es el concepto. Esto se opera cuando el dolor ya es invalidante. Cuando la persona ya no soporta más el tener ese dolor.
Bueno, a mí me pasaba que yo no podía ni siquiera levantar un plato. Así. Eso me dolía mucho.
Claro, bueno, eso es un dolor invalidante. Algo que impide las actividades más básicas de la vida diaria.
Exacto. Súper. Y bueno, y para terminar un poco, ¿hay algo que podamos hacer, alguna forma que tengamos de cuidarnos para cuidar nuestras manos para que no nos pase durante el embarazo o durante el puerperio que tengamos dolor? ¿Hay algún ejercicio que podamos hacer o cuidado con algunas posiciones, posturas quizás?
Mira, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es la condición del paciente y lo otro es la forma en la cual, en el caso del puerperio, tomas al bebé.
Ya, perfecto.
Lo primero es las dos principales formas de mantener casi todas estas patologías a raya, intentar en muchas oportunidades que no progresen o que no aparezcan, son dos palabras clave: mantener buen tono muscular y elongación. La elongación es lo principal. Entonces, en general, uno sugiere que la persona se mantenga haciendo deportes que conlleven fortalecimiento muscular y elongación. Por ejemplo, el yoga, el pilates, la natación, o ir al gimnasio y hacer pesas con muchas repeticiones y muy bajas cargas, casi el peso mínimo. Pero lo importante es tener buen tono muscular. No es necesario ser hiperfitness y tener mucha musculatura, sino que buen tono muscular. Si tú piensas, un bebé, qué sé yo, de 9, 10 kilos, cargarlo necesita buen tono muscular.
Sí.
O si no, los brazos te van a doler. Y lo otro es la elongación. Vas a estar haciendo ejercicios de elongación, por lo menos cada una o cada dos horas, de las extremidades superiores principalmente. Esas son las dos principales formas. Entonces, por ejemplo, el yoga y el pilates la unen perfecto, porque elongas y fortaleces la musculatura.
Muchas gracias por haber aceptado, por tu tiempo, por haberme operado y haberme dejado tan bien, porque la verdad es que no quedé con ningún dolor, nada. Estoy feliz. Y gracias también por querer ir más allá, por darte el tiempo de analizar el caso, no de simplemente desechar mi caso por el hecho de estar amamantando. Yo sé que quizás puede ser un poco un cacho para algunos médicos. Más que nada, más que un cacho, quizás es como, mejor no me meto por ahí porque puede haber consecuencias. De repente que el dolor siga porque va a seguir la lactancia, ¿cierto? Y para nosotras es muy importante que los médicos estén de nuestro lado. No que no quiero que suene feo, pero que nos desechen por ser un cacho. Ya sentimos bastante que somos un cacho en la sociedad, en el ámbito profesional. Incluso en la calle, si nos subimos a una micro con una guagua, sentimos que somos un cacho porque nos miran como, ay, ya voy a tener que dar el asiento. En todos lados nos sentimos un poco como cacho. Entonces, dejar un poquito de pensar que somos un cacho y entender que somos muy valiosas.
Claro, sí. Bueno, yo feliz de haberte atendido. Y gracias. Bueno, yo en general soy súper pro lactancia porque básicamente... las sociedades más desarrolladas, mientras más lactancia hay, los niños son más empáticos, son más cercanos, son más inteligentes, son más adaptados. Entonces, si nosotros queremos avanzar como sociedad, tenemos que avanzar en esas cosas esenciales. Y de eso es desde el empleador hasta la última persona de la escala humana. Así que, bueno, feliz. Bueno, y recordarles que trabajo en la Clínica Santa María, hago consulta de martes a viernes, a veces los sábados, y bueno, si quieren ir a ver allá, bien, pues.
Muchas gracias, doctor. You.
eyes after you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. Long as love has arrived, I thank God that I'm alive. You're just too good to be true.